Disappointing start to the season for the Steelers.
Big injury update. Ben Roethlisberger has sustained a right elbow injury. Roethlisberger just left the field.
That's bad.
We got to find a way to win a football game. We weren't able to do that today.
Breaking news into SportsCenter, and it's dire news for the Steelers. Ben Roethlisberger has just been ruled out for the season.
Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Arrancamos esta edición de NFL Live a menos de 2 semanas de que arranque la nueva temporada. Qué emoción y qué nervios. Y como ya veíamos esas imágenes de los Pittsburgh Steelers para arrancar esta edición, vamos a hablar del equipo de Big Ben, este mariscal de campo que sabemos tuvo que pasar por el quirófano, una cirugía de codo para reconstruir esos tendones que estaban rotos, que le habían causado un dolor crónico en la temporada 2019 y que ahora parece estar al 100% para volver hacia una nueva temporada, lo cual da mucha fe a todos los fanáticos del equipo de Pittsburgh, pero que él mismo ha reconocido que no es lo mismo las prácticas, los entrenamientos que ha llevado a cabo en Heinz Field, sino que está ansioso para cuando reciba los primeros golpes de los jugadores rivales. Ahí es donde realmente vamos a saber qué tan bien quedó realmente de esa lesión. Los Steelers están intentando frenar las actividades extracurriculares del quarterback antes y después de los entrenamientos, y Big Ben seguirá entrenándose a tope. Antes solía más o menos dosificarse en los entrenamientos, en las prácticas, pero en realidad ahora está a full entrenando y soltando el brazo. Y bueno, es que de 2001 a la fecha, Roethlisberger se ha perdido un total de 23 partidos por lesiones. La que más tiempo lo marginó fue justamente esta del codo que sufrió la campaña pasada en la semana 2. Esto fue lo que dijo Big Ben: estoy gratamente sorprendido de cómo ha vuelto la fuerza de mi brazo, tal vez incluso mejor que antes. Será muy importante para mí que pueda calmar los nervios cuando reciba un golpe. Recordemos que los Steelers estarán arrancando desde la semana 1 de la próxima temporada en Monday Night Football en esa doble cartelera. Y un gusto saludar también a nuestros analistas Sergio Deep, Javier Trejo Garay y Carlos El Tapanada. Señores, todos sabemos del historial, la larga lista de lesiones que tiene en su haber Ben Roethlisberger, y eso obviamente es un tema que preocupa para el equipo de Pittsburgh, porque ahí pueden prácticamente terminar las aspiraciones del equipo si vuelve a caer en una lesión. ¿Qué tanto confiar en Big Ben con este historial de lesiones, Sergio? Qué gusto saludarte.
Hola, Cari. Gusto en saludarlos a todos y buen fin de semana. Sí, Pittsburgh necesita al Big Ben Roethlisberger, porque entre sus 3 quarterbacks suplentes, Mason Rudolph, Devlin Hodges y Paxton Lynch, no hay uno de confianza. Y los Steelers tienen mucho talento, Cari, principalmente a la defensiva. Si el Big Ben se puede mantener sano, son un equipo de playoffs y son un equipo incómodo, difícil de derrotar en la conferencia americana. Pero si no está el Big Ben, no hay Steelers otra vez, Cari, en playoffs este año.
Esa defensiva, Javo, que prácticamente los llevó hasta la última semana a tener esperanzas de poder colarse a la postemporada después de la tremenda lista de lesiones, de bajas que tuvo el equipo de Mike Tomlin. Ahora tienen de regreso a Big Ben, pero ¿qué tanto recae en él esa responsabilidad?
Yo creo que toda, Cari, porque un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La defensiva ha sido un bastión muy importante y ha ayudado muchísimo históricamente al equipo de Pittsburgh. Pero con Big Ben, yo confío en él en una sola pierna, que todos los otros 3 mariscales de campo juntos. Es un hombre que se puede desarmar, lo puede lesionar y sigue jugando, porque lo más importante, además de la habilidad, el talento que tiene, es la pasión por este juego. No es fácil derrotar a un hombre que tiene esa determinación como la tiene Big Ben. Aún lesionado, nos ha entregado grandes jugadas, grandes actuaciones. Por eso no dudo en pensar que él, a pesar de que pudiera no estar al 100%, sería mejor mariscal de campo que los otros 3 juntos en el campo, Cari.
Y es difícil ver a Big Ben quejarse de dolor ya cuando eso sucede, es porque de verdad hablamos de palabras graves, mi querido Carlos Tapanaba, porque lo hemos visto jugar en un pie, con un solo brazo, con la nariz rota, en fin. Pero también da la impresión de que los Steelers es como si no tuvieran un plan B si es que se vuelve a lesionar Big Ben. Tapa, ¿cómo estás?
Bien, Cari, y eso te habla quizá de la confianza que se puede tener en Ben Roethlisberger, porque para empezar, después de lo que le sucedió con los 3 quarterbacks que acaba de mencionar Sergio, y no haber traído a nadie más, sabiendo que viene de esa operación de 3 ligamentos en el codo, es porque confían plenamente en él. Segundo, Ben Roethlisberger conoce mejor que nadie su cuerpo, va a entrar a su temporada número 17 en la NFL. Si él supiera que está arriesgando incluso lo que ya hizo, y a su equipo, el único equipo en el que ha jugado en la NFL, ya hubiera sucedido algo. Yo creo que viene al 100. Hay que recordar que este año va a tener mejor juego terrestre que el que tuvieron los Steelers la temporada pasada, porque James Conner viene bien también, está sano, y eso le va a ayudar a que no tenga que estar aventando 50 pases por partido. Y por cierto, Sergio, esta semana, dentro de 3 días, se cumple un año de que jugó por última vez Big Ben.
Es que ese es el tema. Sí viene al 100, pues por supuesto. Apenas se acaban de empezar a equipar en los entrenamientos. Malo que ya estuviera lesionado. No habrá pretemporada, así que hasta el mes de septiembre y octubre podemos esperar que el Big Ben esté al 100%. También en el ritmo de fútbol americano. Cari, ¿por qué? En las últimas 5 temporadas, solo una de esas últimas 5 temporadas ha jugado 16 partidos de temporada regular.
Pero
y la
tuvo un año completo, Sergio, para rehabilitarse en todo.
No es confiable, no es de fiar el Big Ben con su físico, desafortunadamente.
A ver, Sergio, probablemente no va a acabar sano, pero así, incluso en una sola pierna, insisto, es mejor que cualquiera de los otros tres, Sergio.
Jabo. De acuerdo con eso, es mejor que los otros tres, pero él
juntos
no es de fiar, no es confiable el Big Ben. No ha podido completar más que una de las últimas 5 temporadas, por más que quiera el deporte,
después de un
por
año
más que
de
sea
estar
apasionado, no es confiable.
Después de un año de estar rehabilitando todo su cuerpo, que gracias a la pandemia tampoco anduvo de vago, seguramente, reitero, conoció su cuerpo, vamos a ver al Big Ben que hemos visto siempre a un nivel prácticamente Hall of Famer. Este equipo de los Steelers le va a competir a Baltimore por un título divisional gracias a Ben Roethlisberger, porque es la pieza que no tuvieron el año pasado.
Sí, pero estás dando por un hecho que se va a mantener sano. ¿Pondrías todo tu dinero a que va a acabar la temporada del Big Ben? El tuyo y el de Jabo, que andan muy confiados
pondría,
en él.
Quizá
claro que no.
Porque no tengo mucho. Entonces no tengo
¿y saben qué?
Pues señores, no lo arriesgues, menos lo arriesgues.
Va a depender muchísimo del esquema de Mike Tomlin y de obviamente de cómo lo pueda proteger el equipo, porque los equipos rivales saben que ese puede ser el eslabón más débil y la manera de hacerle daño al equipo de Pittsburgh, así que van a ir a buscar a Big Ben. Y al respecto del equipo que le puede rodear, vamos a ver pues algunos movimientos que tuvieron los Steelers en esta temporada baja. 4 de los 5 titulares en la línea ofensiva de los Steelers regresan para esta temporada. El único cambio es la llegada de Stephen Wisniewski, quien ocupará el lugar del retirado Raymond Foster como guardia izquierdo. Además, también el equipo seleccionó al guardia Kevin Dodson en el draft. ¿Qué tanto puede Big Ben confiar en su línea ofensiva? ¿Hay posibilidades con estos nombres de que Big Ben se sienta confiado a ojos cerrados, Jabo?
No, históricamente ha sido un talón de Aquiles para el equipo de Pittsburgh, la línea ofensiva, ha tenido buenas temporadas, otras malas, pero lamentablemente no ha sido consistencia y me parece que es consistente y esa es parte del juego, el nombre del juego, la consistencia de un jugador, de un equipo. Sin embargo, a pesar de que no cuenta con quizá la mejor línea ofensiva, sigue siendo una línea que él ya conoce, que él sabe cómo se desempeña, sabe qué hacer en momentos de apremio, en momentos de presión, así que no creo que aunque esta línea ofensiva no sea de las mejores, signifique un problema determinante para el accionar de una ofensiva que bajo la batuta de Big Ben será indudablemente mejor que el año pasado.
He escuchado a algunos especialistas, incluso insiders del equipo de Pittsburgh, Tapa, hablar acerca de ese bajo perfil que ha manejado el equipo para dejarle toda la presión a la división a los Baltimore Ravens y ellos calladitos, ir trabajando en lo suyo, pero que regresan con muy buenas armas para dar una gran temporada e incluso poniéndolos como favoritos por encima del equipo de Baltimore. ¿Tú estás de acuerdo con eso ante la quizá fragilidad que pueda presentar Lamar Jackson por esa versatilidad y que ahora ya no tenga el factor sorpresa?
Yo sí creo que los Steelers van a sorprender a más de uno, incluyendo a los Baltimore Ravens. De alguna manera u otra, de alto, bajo, perfil o mediano, Mike Tomlin, y a pesar de todo lo que se quejan sus aficionados, ha sabido cómo llevar este equipo a la postemporada prácticamente con equipos de mediano, largo y alto perfil, como sea. Y estoy completamente seguro que la ofensiva no puede tener un peor año que el anterior. Cualquier cosa que venga va a ser ganancia para ellos. Marquis Pouncey viene de una temporada terrible, pero terrible la campaña anterior. Probablemente dicen que fue el peor centro de toda la NFL. Él dice que porque nunca se encontró cómodo con los quarterbacks que tenía y con el sistema. Veremos a unos Steelers corregidos y aumentados, porque además la organización no iba a arriesgarse con Ben Roethlisberger y sin línea ofensiva. Ellos saben que tienen con qué competir.
A ver, Sergio, de manera contundente y clara, ¿qué calificación o en qué nivel pondrías a esa línea ofensiva de los Steelers?
Es, Cari, una buena línea ofensiva, a secas, pero es buena. Tiene tres Pro Bowlers, Marquise Pouncey, David DeCastro, Alejandro Villanueva. Los tres han estado en el Pro Bowl en algún momento de su carrera. Sin embargo, así como hablamos de los 38 años de edad del Big Ben, esta línea ofensiva es la segunda más veterana, por no decir vieja, de toda la liga, Cari. Así que cuidado también con la salud. Pero si se mantienen sanos, este es un equipo de postemporada sin duda en la Conferencia Americana con 7 lugares.
Bueno, señores, cerramos ese tema y como ya Sergio Dip estaba mencionando la palabra veteranos, vamos a quedarnos para hablar de un tema que hizo temblar esta semana a todo el mundo del deporte, el futbolístico sobre todo, cuando se dio a conocer que Lionel Messi tiene la intención de dejar al Fútbol Club Barcelona, lo cual nos recordó que en este mismo 2020 pues también hubo un divorcio importante en el mundo del deporte de Tom Brady cuando dejaba a los Patriotas de Nueva Inglaterra después de 2 décadas y de además una era ganadora, donde dejó 6 anillos de Super Bowl. Y bueno, se han hecho muchos comparativos de estas dos figuras que están pues ya entrando al ocaso de su carrera. Tom Brady con 43 años, Lionel Messi no con tantos años, pero sí sabemos que la edad promedio de un futbolista pues no es tan amplia. Dos estrellas legendarias entonces que cambian de equipo hacia el final de su carrera. Y a todos los románticos pues obviamente duele cuando eso sucede. Hay incredulidad al principio. Nadie acepta que va en serio o nadie aceptaba que iba en serio cuando Brady se despedía de los Patriots, como hoy está pasando en el caso de Messi, que es difícil imaginárselo con otro jersey. Casualmente, y hacemos este comparativo porque Tom Brady y Lionel Messi llegaron a Patriots y Barcelona en el año 2000. Los dos han ganado 6 títulos. Y además, ambos tienen marcas históricas con un solo equipo. Brady en yardas y touchdown con los Patriots y Messi en goles con el Barcelona. Y a propósito, en una entrevista para MLB Soccer en febrero pasado de Andre Hopkins, así como otros jugadores de la NFL, pues han manifestado algunas reacciones ante este tipo de noticias, han hecho algunas comparaciones de Andre Hopkins refiriéndose a Lionel Messi, hacía un propio comparativo con él mismo diciendo, sí, yo soy pequeño como Lionel Messi, pero bueno, como justificando que eso no significa que no haya talento de por medio, es verdad, obviamente es considerado uno de los mejores jugadores en la historia, es pequeño, ya saben, no es el más alto, yo no soy el más alto, el más grande o el más rápido. Y por su parte, J.J. Watt escribió sobre Messi en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía del astro argentino con la playera de el Chelsea. Pues en fin, todos los deportistas de alguna manera también manifestando su sorpresa por lo que sin duda alguna sigue siendo una noticia fuerte para el mundo del deporte ante el romanticismo que existe por parte de los fanáticos. Y mientras tanto, Brady, el mariscal de campo ahora de los Tampa Bay Buccaneers, pues está entrenándose con este nuevo equipo. Es raro verlo con esos nuevos colores a sus 43 años y viviendo su temporada número 21 en los emparrillados. Esto fue lo que dijo Tom Brady. Escuchemos.
I thought it was one of the Colts old tapes that when they used to pump all that sound in the RCA dome. So I think Coach Clyde, I was telling Coach Clyde, he must have pulled that one out of his basement for today's practice. So we had a great time with it. It was, again, something to get used to.
2020 ha sido muy duro para todos en diferentes sentidos, pero también lo ha sido para el deporte con estos rompimientos, con estos divorcios. ¿Hasta dónde podrá llegar el impacto de Tom Brady en este nuevo equipo? Y ahora comienzo contigo, Sergio.
Gracias, Cari. Fíjate que estoy seguro que los cuatro vimos The Last Dance, el documental espectacular de 10 episodios de Michael Jordan con ESPN. Lo recordarán, es de lo mejor que nos ha tocado ver durante la pandemia. Bueno, en cuanto se terminó The Last Dance, Tom Brady e ESPN en sus redes sociales anunciaron que en el 2021 sale Man in the Arena. Todavía no se retira Tom Brady y ya tienen listo su documental que se estrena el próximo año. Así de grande es Brady, Cari. Si les gusta o si no les gusta, si están de acuerdo o no, esa es otra cosa. Tom Brady está en la
conversación. Y esa no fue mi pregunta, Sergio.
Es que hacia allá voy. A lo grande que es Brady. Esperamos 20 años. 20 años del retiro de Jordan para ver un documental suyo en ESPN que nos enloqueció a todos. Brady todavía no se retira y van a sacar un documental suyo. Ese es Tom Brady, está ahí arriba, con Jordan, con Pelé, con Phelps, con Usain Bolt, con Mohamed Ali. Ese es Tom Brady.
Pero
Sergio,
¿cuál es el impacto
es que no existía ESPN Plus cuando...
Échale tapa.
No, es que todavía déjame decirle a Sergio, es que no había ESPN Plus o se lo hubieran hecho al día siguiente a
claro.
Jordan, es el mejor atleta de todos los tiempos.
Siempre queriendo hacer menos a Tom Brady.
Pero
vamos a disfrutar ese documental.
Y va a ser más el impacto mental, motivacional, de credibilidad, que el que quizá pueda tener físicamente. Estamos hablando de un quarterback que ya jugó más de 20 años, que está golpeado, que no se puede mover tanto, pero que al momento que levanta la mano y le dice, así es como se hace para ganar, tengo mejores jugadores aquí que quizá que los que tuve en 3 Super Bowls en Nueva Inglaterra, solamente hay que ir a trabajar, hay que hacer esto, lo otro y aquello, les aseguro que todos voltean a verlo y van a creer que pueden competir. Brady tiene un equipazo alrededor de él, uh-huh. y reitero, probablemente uh-huh. mejor que el que tenía durante los últimos años en Nueva Inglaterra.
Sí, eso no lo dudes. Y además, todos los jugadores, los compañeros nuevos de Tom Brady han dicho, se desviven en halagos acerca de Tom Brady. Han hablado lo mejor de este mariscal de campo en referencia a lo que dice Tapa. Cualquier cosa que diga ahora Brady va a ser prácticamente como ley. Y dense cuenta que en todas las temporadas pasadas, en temporadas bajas, nunca hablábamos tanto del equipo de Tampa. El efecto inmediato de tener a Brady es que no hemos dejado de hablar de ellos y ni siquiera ha comenzado la temporada, Javo.
Es cierto, y eso se nota. Imagínate el privilegio para un joven jugador de Tampa Bay saber que vas a estar al lado compartiendo el casillero con Tom Brady, aunque no juegues a la ofensiva, aunque seas un defensivo, pero tener ahí a un líder, a un hombre del perfil que tiene Tom Brady debe ser fenomenal. Por eso lo que dice Tampa, estoy de acuerdo con él. Es un líder emocional, un líder que va a venir a darle un impulso mental al equipo, pero me parece que también por el talento que todavía tiene algo de gasolina en el tanque, va a poder ayudar a este equipo, sobre todo también por ese talento que hay alrededor. Sí, creo que será un impacto favorable mediáticamente, en marketing y deportivamente hablando para Tampa, la llegada de Tom Brady.
Bueno, y hablando de marketing, ¿se acuerdan que hace unas semanas, y ya dándole un giro a la información, hace unas semanas vimos a Travis Kelce, este talentoso jugador de los Kansas City Chiefs, llegar al equipo con una camiseta, con un jersey de las Águilas del América, del fútbol mexicano? Bueno, pues este equipo, al enterarse de que tenían a un fanático campeón del Super Bowl, pues le han mandado ahora el jersey ya personalizado, y el encargado de hacer el anuncio fue nada más y nada menos que el arquero de las Águilas, Memo Ochoa. Subieron el video a las redes sociales donde se está imprimiendo ahí el nombre de Travis Kelce, y pues ya con un lindo mensaje se lo hacen llegar, así que hay un Águila campeón del Super Bowl.
No Oye, puedo pero... creer que estoy escuchando las palabras América y Memo Ochoa en NFL Live. Cari Correa, ¿qué pasó?
Messi.
Oye, los deportes se unen, se han unido históricamente.
Estoy de acuerdo.
Siempre por diferentes causas. Aunque... el que ames o practiques un equipo no te exime de poder ser fanático de otro deporte.
Oye, Cari, pero a Memo ya se le hizo costumbre, ¿eh? También le regaló un jersey de la selección mexicana a Dak Prescott la última vez que la selección estuvo aquí.
¿No será que los vende? Es negocio de Memo Ochoa. ¿No será que tiene un negocio ahí aparte?
Bien,
promotor,
Cari.
De jersey.
Aunque no siento nada bueno por el América, es una buena movida.
¿Perdón?
Seguro
le vas a los Cholos de Tijuana. Bien, Sergio.
Bueno, hacemos una pausa, la primera de esta edición de NFL Live. No se despeguen, que ya volvemos con más para platicar.
Ser los recientes campeones del Super Bowl hace a los Chiefs el equipo a vencer. Pero ¿son suficientes las piezas que rodean a Mahomes para levantar otro Lombardi? Más adelante lo discutimos en NFL Live.
It's been 10 days since George Floyd was brutally murdered.
How many times do we need to ask you to listen to your players?
What will it take
for one of us to be murdered by police brutality?
What if I was George Floyd?
If I was George Floyd?
What if I
was George Floyd.
If I was George Floyd.
If I was George Floyd.
If I was George Floyd.
I am George Floyd.
I am Breonna Taylor.
I am Ahmaud Arbery.
I am Eric Garner.
I am Laquan McDonald.
I am Tamir Rice.
I am Trayvon Martin.
I am Walter Scott.
I am Michael Brown Jr.
I am Samuel Du Bois.
I am Frank Smart.
I'm Philip White.
I am Jordan Baker.
We will not be silenced.
We assert our right
to peacefully protest.
It shouldn't take this long to admit.
So, on behalf of the National Football League,
this is what we, the players,
would like to hear you state.
We, the National Football League,
condemn racism and the systematic oppression of black people.
We, the National Football League,
admit wrong and silencing our players from peacefully protesting.
We, the National Football League,
believe black lives matter.
Black lives matter.
Black lives matter.
Black lives matter.
La indignación ha permeado en los deportes de la Unión Americana tras los últimos sucesos de violencia policial en los Estados Unidos. Y la NBA, de manera ejemplar, fue la primera en parar sus acciones. Le siguió la MLB y aunque la NFL no ha comenzado su temporada, sabemos que desde hace años han tenido importantes manifestaciones y no dejaron pasar esta ocasión para también mandar sus mensajes de apoyo y algunos equipos frenaron lo que venían siendo sus entrenamientos o sus prácticas de temporada baja. Repasemos a los equipos que suspendieron actividades esta semana. El martes lo hicieron los Lions, el jueves fueron Broncos, Packers, Titans, Cardinals, Jets, Colts, Chargers, Washington Football Team y este viernes fueron también los Ravens. Este es el comunicado conjunto de la NFL y de la Asociación de Jugadores, donde dice así: la comunidad de la NFL está más unida que nunca para apoyarse unos a otros en estos tiempos difíciles. Compartimos el enojo y la frustración, más recientemente por el tiroteo de Jacob Blake. Nuestros jugadores, equipos, liga y sindicato están en conversaciones sobre cómo podemos unirnos para realizar los cambios necesarios y esperados en nuestro país. Continuaremos utilizando nuestra plataforma colectiva no solo para denunciar el racismo y la injusticia cuando y donde sea que ocurran en nuestro país, sino que también lucharemos juntos para erradicarlo. Así el mensaje de la NFL en conjunto con la Asociación de Jugadores. Y bueno, sabemos que hubo algunos mensajes de apoyo en la NFL, pero uno quizá de los más destacados es lo que subieron los Chargers en sus redes sociales. Un video con un claro mensaje que iniciaba diciendo "Enough", suficiente. El SoFi Stadium luciendo una pancarta que ustedes ya ven en pantalla que dice "I'm not sad. I don't want your pity. I want change". No estoy triste, no quiero tu compasión, quiero cambios. Todos unidos. Y decía Lynn al respecto, a veces parece que pues no está mejorando la situación, la brutalidad policial en los Estados Unidos, esas eran sus palabras, pero bueno, todos en apoyo, unidos, mostrando su compromiso con la causa. Ahora, ¿qué sigue para la agenda de la NFL? Bueno, pues el 5 de septiembre los equipos deben ajustar sus plantillas a 53 jugadores y el próximo 10 de septiembre será el inicio de la temporada con el partido Texans contra los Chiefs. Así que pues estamos ya muy cerca de la temporada, 10 de septiembre el kickoff, lo cual también estará enfrentando a dos grandes mariscales de campo talentosos de la nueva generación, Deshaun Watson frente a frente con Pat Mahomes, aunque sabemos que Mahomes cuenta pues con un mejor equipo, pero también Deshaun Watson ha demostrado que tiene grandes habilidades. Houdini Watson sabe cómo escabullirse de los rivales y conseguir a veces su cometido. ¿Cómo imaginan, señores, en medio de una pandemia, con protocolos de salud, sin público, en medio de esta tensa situación social, cómo imaginan el arranque de una nueva temporada de la NFL, Sergio?
Una temporada, Cari, en la que los jugadores van a seguir mandando los mensajes que ellos crean convenientes. Y porque es un hecho que son súper figuras públicas, que son líderes de opinión, que son ejemplos a seguir, que tienen una voz, una plataforma muy grande, y cada quien la aprovecha a su manera, y ellos le están dando el uso que creen conveniente. Lo que es un hecho es que se han unido, y que lo que empezó hace 4 años Colin Kaepernick, que decían muchos, solo lo está haciendo para llamar la atención. Pues vaya que llamó la atención Colin Kaepernick, Cari, y lo siguen, Sergio, haciendo los jugadores 4 años después. Tapa.
Fíjate, Sergio, que yo coincido contigo. Yo creo que aquí el tema no es cómo va a empezar la temporada, sino hay que preguntarse cómo se va a desarrollar y si es que va a terminar. Uh-huh. Cari lo acaba de decir, pandemia y protestas. He sabido de muy buena fuente que algunos jugadores están quizá planeando y lo tienen que evaluar porque las temporadas son mucho más cortas en el fútbol americano que en el béisbol o incluso que en el básquetbol o que en la Major League Soccer, la posibilidad de sentarse, aunque sea por cuartos, un cuarto para de uh-huh. no jugar, los jugadores estelares, para tratar de llamar la atención a los temas que, como dice Sergio, ellos crean convenientes. Ojo, correcto. Si a esto le sumamos la pandemia, vemos la experiencia en ambos temas que ha sucedido en las grandes ligas que no tienen burbuja y que también se han manifestado, habrá que de verdad checar bien si va a terminar en tiempo y forma y con los jugadores que deben toda esta temporada de NFL, que hasta uh-huh. el momento se supone que tiene planeado realizar su Super Bowl el primer domingo de febrero, como cada año lo hace.
Sí, una temporada que pinta, ya sabemos, atípica por lo que ya uh-huh. veníamos viviendo, esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, no nada más en lo deportivo, político, socialmente, Cari, culturalmente. Sí, dime, Sergio.
¿Sabes qué es lo mejor? Que la fecha del jueves 10 de septiembre sigue siendo la oficial, la pactada sí. para que Kansas City reciba a Houston. Los Chiefs se midan a los Texans en lo que debe ser un muy buen juego de fútbol americano y disfrutemos de lo que más nos gusta, que es el deporte.
Agradeciendo, por supuesto, que la liga ha hecho todo lo que está en sus manos para llevar a cabo la temporada en tiempo y forma en el calendario ajá. original que tenían pactado, porque sabemos que con todas estas complicaciones muchas veces estuvo en duda el arranque de la NFL. Dime, Tapa.
Y hay que darle un aplauso a los jugadores, porque recuerda que ellos, por su contrato de colectivo de trabajo, no tenían por qué meterse a concentración, ni estar en burbujas, ni absolutamente nada. Su obligación es llegar uh-huh. a entrenar y cuidarse con sentido común. Ellos mismos lo han adoptado y hasta el momento la verdad es que las pruebas positivas, ya que comenzaron los campamentos de pretemporada, han sido prácticamente nulas, ¿no? Hace una semana no llegaban ni siquiera al 6% de jugadores y staff médico. Hay que ver lo que están haciendo, además de la liga, los esfuerzos por llevar su programación, los jugadores por cuidarse, porque quizá también han aprendido en cabeza ajena.
Y gracias a esos esfuerzos todo se mantiene en pie y seguimos con luz verde y nosotros restándole días al calendario para llegar a esa gran fecha del 10 de septiembre. Así que les hacemos la invitación, recuerden que a través de nuestras pantallas tendremos ese kickoff de la NFL el próximo 10 de septiembre, los Houston Texans ante los vigentes campeones Kansas City Chiefs, enfrentándose ya en los emparrillados. La cita es a las 7:20, tiempo del Centro de México, por la señal de ESPN Latin. Y al regreso hablaremos acerca del equipo campeón de la NFL, los Kansas City Chiefs, cómo llegan a la nueva temporada.
Magic Mahomes, this is the best way you can explain it.
Mahomes moving to his left laterally, chased, peeling away, trying to keep the play alive. Mahomes will scramble, fires it late.
A magician ever reveals his tricks.
Touchdown! The best play yet of Patrick Mahomes' young career. Patrick Mahomes with Mahomes magic.
Thank you, Kansas City, we did it, baby!
Sabemos que tuvieron que pasar 50 años para que el equipo de los Kansas City Chiefs volviera a disputar un Super Bowl y fue una gran historia, una historia de éxito con una mente brillante como la de Andy Reid, con un gran trabajo y también con una estrella de esas que nacen cada 10 o 20 años como lo es Pat Mahomes luciéndose en los emparrillados. Y básicamente han mantenido pues a esa, valga la redundancia, a esa base en el equipo para encarar a una nueva temporada. Muy pocas bajas, varias de ellas prácticamente vía agencia libre. Revisamos las altas y bajas, pues llegaron Taco Charlton, Mike Remmers y DeAndre Washington, y en sus bajas destacan la de Emmanuel Ogba, Kendall Fuller y Cameron Irving. ¿Cuál sería la principal incógnita de los Chiefs de cara a una nueva campaña, considerando que prácticamente tienen a todas sus piezas, o a la mayoría de sus piezas, Javo?
A ver, es un equipo que prácticamente no ha perdido mucho y efectivamente no ha tenido bajas tan graves, tan importantes, y en todo caso incluso ha mejorado en el aspecto del ataque terrestre, y esto puede ser muy bueno para una uh-huh. temporada en la cual quizá puedas depender menos incluso de Pat Mahomes. Creo que el principal reto, a ver, todos los equipos tienen retos importantes en la agencia libre. en la salida de jugadores importantes o en la lesión también de jugadores clave. Creo que lo más importante, y lo mencionaba hace un momento, es la consistencia. Un equipo que ya mostró el talento suficiente a la defensiva, no fue quizá de las mejores, pero fue una defensiva que mejoró sobre todo hacia el final de la temporada. Una gran ofensiva comandada por Pat Mahomes. Así que si este equipo está muy redondo, creo que el principal reto, la principal incógnita, es si este equipo podrá mejorar o mantener el ritmo que mantuvo el año pasado. No es fácil para ningún equipo llegar dos veces consecutivas o dos años consecutivos a un Super Bowl y ganarlo. La última ocasión fue en el 2003-2004 con el equipo de Nueva Inglaterra. Por eso, si el talento lo tienes, lo más importante es si mantienes el objetivo y el hambre de poder mantener esa inercia ganadora.
¿Coincide, Sergio? O también puede ser que no tengan incógnitas, ¿no? Que ya hayamos visto el máximo potencial del equipo.
Exacto. Lo que iba a decir, Cari, iba por ahí precisamente. Kansas City es un equipazo. Evidentemente son el rival a vencer, no solo en la conferencia americana, sino en toda la NFL. Para mí la incógnita en este deporte tan físico y de tanto contacto es, ¿se van a mantener sanos los Kansas City Chiefs? Si pueden mantenerse sanos, lejos de lesiones, el equipo en general, sus figuras, este equipo va a estar otra vez como el rival a vencer en la conferencia americana. Y ya veremos, Cari, porque es muy diferente que ahora te jueguen a ganar siempre. Así como a los Patriotas siempre los querías derrotar, estos son los nuevos Patriotas. Ahora todo mundo tiene marcado en su calendario el día en el que van a jugar contra Kansas City y le quieren caer encima a Pat Mahomes y quieren detener a esta super ofensiva y quieren derrotar a los Chiefs.
Sergio,
ahora cambió.
Pero ojo, porque este equipo es cierto, es el favorito, es el campeón, tiene al super mejor jugador favorito que hay en la NFL. Pero si hay debilidades, que no se nos olvide que estuvieron a medio cuarto de perder el Super Bowl. ¿Cuál?
Pero lo ganaron.
Los Chiefs han sido siempre la defensa contra el pase, y esta temporada todavía peor. Vimos ahorita en el gráfico que se fue Ken Fuller, sus dos esquineros titulares, Rashard Pelton y Charvarius Ward, ninguno ha jugado en la liga como titular más de una temporada. Si a eso le sumamos que sus dos linebackers titulares, incluyendo Anthony Hitchens, ex Cowboy por cierto, son especialistas en juego terrestre, habrá que ver si Willie Gay Jr., el nuevo linebacker titular en el sistema defensivo que van a usar, puede él también ajustar contra el pase. Yo creo que ese va a ser el talón de Aquiles, si es que hay que buscarle algo o algo que
está bien.
¿Cómo van a ajustar esa defensa contra el pase?
Son incógnitas menores, lo cierto es que han hecho las matemáticas adecuadamente para seguir gastando con tal de retener a sus grandes estrellas. Ahora, Javo, vamos a revisar su calendario. ¿Qué traen los Kansas City Chiefs? Recordemos cómo le han ido a los ganadores del Super Bowl en la siguiente campaña, a que ganaron un título. De los 53 anteriores, 16 ni siquiera llegaron a postemporada, 17 entraron a postemporada, pero no llegaron más allá de la final de conferencia. 12 regresaron al Super Bowl y solamente 8 de ellos refrendaron el título. Así que sabiendo eso, ¿qué nos dices del calendario, Javo?
Bueno, voy a compartir con ustedes el calendario, mis predicciones para los Kansas City Chiefs temporada 2020. Si no están de acuerdo, si les parece que algo no está como debería de estar en esta configuración del calendario, se aguantan, por favor, se aguantan. Okay. Así que va mi calendario de los Chiefs. Van a arrancar 10 de septiembre enfrentando a los Tejanos de Houston en casa. Es un equipo que me gusta lo que pueden hacer los Tejanos, pero Kansas City tiene que imponerse y va a acabar ganando el primer juego de los 256 que hay en una temporada de NFL. Así que victoria contra los Texans. Van a enfrentar a un equipo de rival de división como es el equipo de los Chargers. Victoria, por supuesto, para el equipo de los Kansas City Chiefs. Y ojo, viene muy temprano la primera derrota para los campeones. Será en la semana 3, enfrentando el lunes por la noche a los Ravens. Van a perder ese partido. Luego enfrentan a Nueva Inglaterra, ya sin Tom Brady, favorito tiene que ser el equipo de los Jefes de Kansas City, se van a llevar la victoria en la semana 4 contra Raiders, otro rival de división, por favor, también Kansas City se va a llevar ese triunfo. Van a tener un juego muy complicado en jueves por la noche contra los Bills de Buffalo, pero van a acabar llevándose la victoria también ante este equipo de Buffalo. Luego tendrán otro rival de división que son los Broncos, un equipo en reconstrucción, victoria de los Jefes de Kansas City. Después se enfrentarán a otro rival de la división este de la conferencia americana, como son los Jets de Nueva York, y que creen, van a ganar, por supuesto. Luego van a enfrentar el día 8 de noviembre a las Panteras de Carolina, nuevo quarterback, nuevo head coach. Será una temporada complicada, victoria para los Jefes de Kansas City. Ojo, después viene la semana de descanso, van contra los Raiders, domingo por la noche, victoria también de mis Jefes de Kansas City de toda la vida.
Y después, ahora resulta
el 29 sí, sí. de noviembre contra Tom Brady, partido que todo
derrota.
El mundo va a querer ver y van a perder. Ahí coincido contigo. Derrota de los Chiefs contra los Bucaneros de Tampa Bay, sobre todo por lo que representa un equipo bien dirigido como es Bruce Arians, el head coach, y por supuesto Tom Brady. Luego, en la siguiente semana, la primera semana del mes de diciembre, victoria contra los Broncos, domingo por la noche, victoria contra los Delfines de Miami, aunque esté Tua Tagovailoa probablemente ya a esa altura de la temporada, contra los Saints. Pueden sufrir, sobre todo por la explosividad de la ofensiva de los Saints, pero van a acabar ganando ese partido contra Falcons, prácticamente caminando, y van a cerrar el primer domingo de enero contra los Chargers, llevándose la victoria. Es decir, solamente dos tropiezos en temporada regular para los Kansas City Chiefs, que van a terminar como los mejores de la conferencia americana. He dicho.
¡Ay, ay, ay! Pero qué marca les has dejado, Javier. 14-2, o sea, ¿sí? Muy poquito de la marca perfecta. Y la verdad es que pues tampoco se te puede decir mucho, porque creo que en lo general vamos a estar de acuerdo. Si acaso yo diría con los Saints, no sé, ahí sí me encuentro un tanto dudosa. ¿Ustedes claro. qué dice, Sergio?
Coincido con esa de Nueva Orleans y vivos en semana 6 en Buffalo. Semana corta, jueves por la noche. Sí. También esa está peligrosa si los Bills andan bien.
Yo, igual que Sergio, en lo que acaba de mencionar, y quizá le añadiría una derrota más en la división contra los Tigers en el nuevo estadio de Los Ángeles. San Diego, Los Ángeles y los Chiefs siempre se han dado unos tirazos, esté como esté cualquiera de ellos.
Bueno, pues ahí está, entonces 14-2 la marca que le dio Javier Trejo Garay a los Kansas City Chiefs, que seguirán siendo el rival a vencer, no nada más de su conferencia o de su división, sino de la liga, señores. Vamos a hacer la siguiente pausa, pero al regreso, ¿quién dijo qué? Recuerden que es viernes y vamos a desafiar a la memoria. Pausa y ya volvemos a NFL Live.
Cari, muchas veces no me acuerdo qué dije, pero sí te puedo decir que dije que muy competitivo, pero ya, Dallas va a ganar la división y Filadelfia se va a meter a los playoffs, ¿eh? O sea, al rato
está dije, bien.
¿Y quién dijo qué? A ver si me acuerdo.
Ya un veterano, sin agraviar aquí a ninguno de mis compañeros, por supuesto, y me incluyo, pero hay que decir que
es de la lengua.
Para mí, Philip Rivers me demostró ese lunes por la noche que no tiene nada más que hacer en la NFL, ¿eh? Okay.
Grábelo,
y eso
grábelo.
Creo que quedó más que manifiesto.
A ver si muy salsita también con esto.
No, a ver, Cari, lo único correcto que han hecho mis compañeros para el programa es ponerse un saco y sentarse a las 5 de la tarde para aparecer desde su
y muy
casa
caro, además, ¿eh?
En
muy caro.
En la televisión.
¡Cari, ya ponle mi un tamau!
Por favor, guarden sus energías, que apenas es lo que hay, nos queda mucho por delante.
Juguemos en los lavaderos, ahí nos toquea.
Bueno, señores, y ustedes ya conocen de qué se trata esto. Viernes, ¿de quién dijo qué? Vamos a desafiar a nuestra memoria, bueno, más bien la memoria de nuestros analistas, para que recuerden quién dijo tan famosa frase en NFL Live. Y después la discutimos. Vamos a comenzar contigo, Sergio, a ver si te acuerdas quién dijo esto.
A ver.
San Francisco sigue siendo candidato firme para ganar división, conferencia y Super Bowl. ¿Quién se atrevió a dar esta declaración para quedar bien con el productor?
Ah, ¿sabes qué, Cari? Este segmento me encanta, pero tengo un gran miedo. Que algún día me pongan a mí una frase mía que no reconozca y que me vuelva a mirar por fallar.
A John le pasa todo el tiempo, ¿eh?
Ok, entonces, esto es algo que yo podría haber dicho, porque sí creo que son favoritos, aunque no confío tanto en Jimmy Garoppolo, pero suena mucho como a Ramiro Pruneda. Diría Ramiro, es ultra 49er, tiene sus muy buenas razones, me suena a que él diría esto de San Francisco.
Pues no, fíjate, respuesta correcta, no lo dijo Ramiro Pruneda, de hecho lo dijo alguien que hasta donde sabemos no tiene corazón de Niner, y ese fue Lalo Varela, dijo San Francisco sigue siendo el candidato firme para ganar división, conferencia y Super Bowl. Ahora, ¿están de acuerdo con lo que dijo Lalo?
Pero por supuesto, ¿no? Seguramente los 49ers con el 85% de jugadores regresando.
Pero no son el favorito. El número
¿Y tú
uno,
qué dices, Javo?
No, a ver, yo creo que es un equipo que va a pelear, que tiene argumentos para poder incluso a disputar la final de la Conferencia Nacional, pero la verdad, con Jimmy Garoppolo, con todo respeto, yo sé que es muy galán y lo que quieran, pero no lo veo ganando un Super Bowl a Jimmy G con el equipo de San Francisco.
Oye,
no,
pero,
no.
Muchachos, entonces...
A ver, vamos con la pregunta 2 y esa es para ti, Javo. ¿Quién te imaginas que dijo la siguiente frase? Y está buenísima. John Gruden, el entrenador desarrollador de quarterbacks que nunca ha desarrollado a uno. Su contrato en Oakland no fue más que un movimiento populachero. ¿Quién dijo eso?
Yo sé.
La palabra de populachero me está dando la clave. Creo que pudo haber sido Mauricio Pedrosa el que dijo esa frase, sobre todo, insisto, por lo de populachero. Dime que fue Mauricio
Pedrosa.
Te
fuiste con la finta. Te ¿no? fuiste con la finta, pero te Cari, reconozco que yo había pensado lo mismo, no fue él. ¿Quién fue, Sergio?
Yo pensaría en Eitan Benesra, porque no es muy fan de John Gruden, que digamos.
Muy bien, por descarte, sí, fue sí. Eitan Benesra el que dijo, le voy a repetir la frase, John Gruden, el entrenador desarrollador de quarterbacks que nunca ha desarrollado uno, su contrato en Oakland no fue más que un movimiento populachero. ¿Estás de acuerdo, Tapa?
Pero por supuesto, ¿cómo ir en contra del gran Eitan? No ganó nada nunca con los Raiders, los dejó cerca. Fue y ganó un Super Bowl con Tampa Bay que le había dejado Tony Dungy perfectamente armado. Y jamás ha tenido un quarterback consistente. Luego va a los Raiders en una transacción rarísima por 10 años. Y lo único que ha hecho es poner cara de rudo, así de Chucky, el muñeco gandalla.
No, lo veo desarrollando que soy mariscal de campo, pero cuidado. Este equipo va a mejorar, ¿eh? Cuidado con Raiders. Va a ser un equipo que dé dolor de cabeza. No, bueno, sí, pero va a mejorar. Va a ser mucho mejor esta temporada. Ya lo van a ver.
Sí, tiene que mejorar, Cari. Si te pagan 100 millones de dólares, no es nada más para que la gente vea Hard Knocks de HBO.
Bueno, para empezar, que termine por entenderse con su mariscal de campo. Y vayamos ahora con la tercera pregunta, o más bien la tercera frase, que es para ti, Tapa. ¿Quién te imaginas o quién recuerdas que dijo esto? Jerry Jones ya está rucón, pero su hijo quiere darle la satisfacción al viejo de ganar un Super Bowl.
Híjole, qué lenguaje utilizó, bárbaro,
ya con eso te puedes dar una idea, ¿no?
Seguramente fue el gran John Sutcliffe.
Sí, obviamente por la forma de hablar,
sí,
¿no? Diste con él.
Sí, sí.
Aparte que está enojado de por vida. O sea, entre él y Ciro se han vuelto los enemigos públicos número de Jerry y de Dak.
¿Pero será real que su hijo solamente quiere darle la satisfacción de ganar un Super Bowl?
Al viejón, pues necesitan, Cari. Necesitan.
Pero, Jerry Jones reconoce algo, aunque no lo dice con ese lenguaje, pero dice, se me está acabando el tiempo para ver ganar algo y que yo me dé cuenta de lo que está sucediendo. Así que él mismo lo reconoce, de que más le vale a puerta. Tanto como que el hijo quiera ganar algo para darle la satisfacción a su papá, yo creo que él sabe que va a heredar el equipo y entre más títulos, mejor. Para eso juegan, para ganar.
Sí, y la verdad es que la franquicia ahora sí se ha puesto las pilas para hacer los movimientos pertinentes, empezando por el cambio de head coach y después también el equipazo bien armado de ambos lados del balón. Y pues ahí están entonces las respuestas. Las tres preguntas han sido descifradas acerca de quién lo dijo y ya nos hemos divertido con ellas. Así que hasta aquí llega nuestro segmento de ¿Quién dijo qué? Y señores, los invitamos a una triple cartelera que tendremos a través de ESPN Fútbol Mexicano. El sábado tendremos San Luis ante América, 6:50 Ciudad de México, 7:30 del Este, y al finalizar el Cruz Azul contra Necaxa. El domingo la cita es a las 11:50 de Ciudad de México, 12:30 PM del Este, para ver Pumas ante Tijuana en Guardianes 2020. Ahora sí, siguiente pausa y ya volvemos con más a la recta final de NFL Live. Señores, llegó la fecha que también varios de los aficionados de la NFL tenían marcado en el calendario justo antes de arrancar la nueva temporada, y es que hoy es 28 de agosto, el lanzamiento de el Madden NFL 21, el nuevo título de la legendaria franquicia de eSports, para todos esos fanáticos de los videojuegos que ya van a poder disfrutar de este videojuego que dicen trae una tecnología mucho más realista y que además... Bueno, para nosotros es una gratísima sorpresa y noticia que incluye el Estadio Azteca. Así que, bueno, ya después ahí también Ezra nos contará qué tal se disfruta de este juego, porque ya salió el día de hoy, pero él ya lo tenía y ya estaba jugando desde hace unos cuantos días. Así que, buena noticia, así como también nos ponemos ya las pilas para nuestro Fantasy que tendremos en NFL Live. Ustedes también están invitados para inscribirse al Fantasy de NFL Live esta temporada. Recuerden que pueden meterse a la página de ESPN.com.mx para poder armar su equipo, o en ESPNDeportes.com para dar de alta a su equipo. Inviten a sus amigos y diviértanse con este maravilloso juego que también a nosotros nos motiva semana tras semana. Ya viene nuestro Fantasy en NFL Live, y señores, ahora sí va a haber apuesta de por medio. Espero que, pues ahora sí pague el que pierda, que pague la
apuesta para de, toda la de comida, ¿no? De una cena.
Pero, ¿esa fue indirecta para quién, Cari?
Sí, pues, nombre.
Sí, exacto. Suelta la nota completa.
Yo no sé, yo ya llegué a una final el año pasado, así que soy uno de los rivales a vencer, ¿eh? Soy el Kansas City Chiefs.
Me quedé en las semifinales junto con Ciro Procuna. ¿Tú hasta dónde llegaste, Sergio?
¿Quién te ganó, Javo?
Raúl Alegre.
Raúl Alegre, cierto. Es verdad. Sí. No, Cari, yo no me metí a playoffs. Siento decepcionarte.
Muy mal. Bueno, tendrás una nueva oportunidad.
Correcto.
Señores, vámonos a la pausa en NFL Live y ya volvemos con un poquito más de información. Pero les recuerdo, métanse a la página de ESPN.com.mx y a la página de ESPNDeportes.com para que armen su equipo, inviten a todos sus amigos, a todos los aficionados a la NFL, y diviértanse con este maravilloso juego que esperan para inscribirse al Fantasy de NFL para esta temporada. Pausa y volvemos. Y antes de irnos, en noticias de la liga les actualizamos: David Montgomery sufrió una lesión de ingle y estará fuera de acción de 2 a 4 semanas. Shevin Howard fue dado de alta de la lista de reserva por COVID-19 y ya puede entrenar. Mitch Hyatt salió de los entrenamientos con una lesión en la rodilla derecha, y Stephen Hauschka fue cortado por los Buffalo Bills luego de 3 temporadas en el equipo. Y así estamos llegando al final de esta edición de NFL Live. Gracias por habernos acompañado y recuerden que seguimos en la cuenta regresiva hacia una nueva temporada. Muchas gracias, Sergio Deep. Fuerte abrazo.
Ha sido un gusto, como siempre, Cari. Aquí seguimos, ya menos de 2 semanas para el kickoff.
Exactamente, Javier Trejo Garay, por acá nos estaremos encontrando.
Sí, claro, me tengo un encargo de John Sutcliffe. Que tengan un enorme fin de semana. Disfrútenlo.
Muy bien, abrazos para todos. Abrazo fuerte, mi querido Tapanava.
Hasta luego. Y Mitch Hyatt juega de lo mismo que Isaac Alarcón. Abusados ahí.
Sí, ojito a eso, ¿eh? También estamos pendientes con el tema de Isaac Alarcón. Les estaremos informando. Hasta una edición de NFL Live. Gracias.